Hola, ¿cómo están? Gracias por venir, por estar acá. Pues es un gusto conocer a Marta. Es la primera vez que nos vemos. Marta está estrenando un libro. Estábamos hablando ahorita cuando veníamos para acá.
Sí, es la primera vez que nos vemos, pero nos hemos subido al, al taxi y hemos ido...
Sí, El enemigo conoce el sistema, se llama el libro de Marta. Y lo primero que le pregunté fue cuánto le tomó escribir ese libro, porque yo acabo también de publicar uno que se llama Historia Secreta de la Música. Y encontré algo en común ahorita, justo cuando llegamos acá al Parque Explora, y es que lo más difícil de escribir finalmente es escribir, ¿no? Es lo más complicado, porque nos fascina la investigación, nos gusta muchísimo el hecho de averiguar cosas, de husmear y de entender los respectivos campos en los que estamos, pero cuando me dijo 4 meses me quedé asombrado, porque de todas maneras la tarea de investigación es exhaustiva y es difícil, ¿no?
Sí. Ya. Hola. Pues sí, efectivamente, estábamos hablando en el coche que a mí, por ejemplo, me gusta todo sobre escribir, salvo ponerme a escribir. Esto es algo que nos pasa mucho a los periodistas y sobre todo a los escritores, ¿no? Que no somos gente a las que nos resulte fácil escribir. Somos la gente a la que le resulta más difícil que a nadie. Y a mí la parte que me gusta es la investigación. Claro, yo escribo sobre tecnología, ¿no? Entonces siempre estoy hablando con gente que es más lista que yo, ¿no? Como que me cuenta cosas que yo no entiendo y entonces tengo que volver a casa y buscar en Google cosas que he dicho sí, sí, durante la entrevista y luego ¡buh! Entonces, todo ese proceso a mí es el que más me gusta y cuando yo me pongo a escribir generalmente ya sé lo que quiero contar, ¿no? Igual tengo los datos escritos en una libreta, pero un poco la historia que quiero contar ya la tengo clara en la cabeza. Entonces, como no me gusta nada escribir, pues lo hago un poco como cuando te comes la sopa de espinacas, ¿no? Como...
Y yo creo que a pesar de un poco ese disgusto, ese asco que genera un poco el sentarse a escribir, lo primero que uno nota o lo primero que noté yo cuando me senté a leer es la velocidad de la prosa, ¿no? Y la forma como me metes en el viaje de la tecnología, pero desde una perspectiva muy analógica, porque todo arranca con el tema del sentido del olfato y de los perfumes y de la manera como durante mucho tiempo se ha investigado el mundo de los olores para manipular emociones, para controlar a la gente, para entender a un consumidor. Y esa velocidad con la que arrancas y con la que finalmente va uno avanzando y acercándose ya al tema de la tecnología me llamó mucho la atención. Primero, pues por esa naturaleza analógica con la que empiezas y cómo eso termina conectado a la vida moderna y al momento que estamos viviendo de periodismo, de información, de desinformación, de política, de democracia o de ausencia de ella. ¿Por qué arrancaste por ahí análogamente?
Pues me alegra de que me hagas esa pregunta. Yo arranco por ahí porque me parece importante que el lector o la gente, la audiencia, entienda que la tecnología no es una parte distinta del capitalismo que todas las demás, ¿no? En el sentido de que yo empiezo hablando de la industria de los olores porque mucha gente no sabe que la industria de los olores y que la industria de los sabores es la misma industria. O sea, que hay 5 empresas en el mundo, 5, 3 están en Europa, 2 están en Estados Unidos, que se encargan de saborizar todo lo que comemos. Todo lo que compramos en un paquete en una tienda lo ha diseñado, el sabor lo ha diseñado una de esas 5 empresas, ¿no? Y esos sabores y esos olores, porque son un poco la misma cosa, son como un, no sé, como un 1% máximo del producto final. Y sin embargo, es el que lo cambia todo. Es el que hace que unas galletas no te sepan a papel mojado, sino que te sepan a algo que está diseñado para que te recuerde a lo que cocinaba tu abuela cuando tú tenías 6 años, ¿no? ¿Por qué? Porque el sentido del olfato, que es con lo que saborizamos también, ¿no? Con lo que saboreamos, perdón, está conectado directamente con nuestro cerebro. O sea, es un sentido como muy reptiliano en ese sentido, y que nos produce unas emociones muy particulares, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo cuento en el libro es que el motivo por el que hay productos alimenticios que nos generan adicción, como por ejemplo, en mi caso, esa lata de Pringles, ¿no? Que ya dice, once you pop, you can't stop. Pues son productos que han sido diseñados siguiendo una fórmula muy concreta en el que mezclan tres cosas, que son la grasa, la sal y el azúcar. Y que esa fórmula, o sea, el triángulo perfecto, que es distinto para cada producto, ¿no? Porque luego hay textura, etcétera, etcétera, es el que hace que tú consumas sin parar porque estás comiendo algo que tu cerebro identifica como algo que es como dulce y salado y tiene grasa y entonces como que le toca todos los puntos orgásmicos, ¿no? De que se está comiendo algo que le genera mucha satisfacción, pero al mismo tiempo son alimentos que no alimentan. Y entonces tu cerebro está diciendo, sí, sí, dame más. Pero tu estómago al rato está diciendo, no he comido nada, dame más. Entonces entras en este ciclo, ¿no? En el que tú comes y comes y comes y nunca te sacias. Como el punto mágico de la industria alimentaria es como llegar, pues eso, esa cumbre en la que tú comes y comes y comes y nunca te sacias, ¿no? Pero luego esa industria tiene como este ciclo del maltratador en el que te contrata a las personas más listas del mundo para que encuentren ese punto y te hagan comer sin parar, algo que no te sienta bien, ni te alimenta, ni tiene ningún valor nutritivo, y luego te dicen, estás gordo, toma un yogur con 0% de grasas, ¿no? Como si fuera culpa tuya. Y entonces me gusta empezar con eso porque con la tecnología nos ha pasado lo mismo. Uh-huh. O sea, estamos ahora mismo invirtiendo persistentemente en unas tecnologías que están diseñadas para generar adicción.
Ajá.
No porque quieran hacernos adictos, sino porque quieren extraer datos de nosotros. Y la manera de optimizar la extracción de datos es hacer que pasemos el máximo tiempo posible toqueteando el teléfono, o por lo menos con el teléfono encendido encima, ¿no?
Pero hay otra cosa que pasa en ese argumento que abre el libro y que me llama mucho la atención, y que tiene, yo creo, que ver con la forma como vamos a abordar la conversación de aquí en adelante, y es que llegas a un momento en el que cuando empieza a producirse esa especie como de conciencia de lo dañino que puede llegar a ser un producto, y las mismas empresas encargadas de bombardearte con esa información olfativa, nutricional, engañosa en muchas ocasiones, se echa para atrás en ese reflejo un poco médico, como de cuando te pegan con el martillito en la rodilla y tratan de hacer lo correcto, se viene abajo el consumo de esas empresas y de esos productos, lo cual me pone a pensar también en el motivo de la conversación de hoy, de la ética, el periodismo, la internet. ¿Dónde está la ética en la internet y quién tiene la culpa finalmente? Porque si la empresa motivó o sedujo a ese consumidor, pero el consumidor no deja de apoyar ese comportamiento independientemente de lo adictivo, aun cuando ya sabe que puede ser dañino, ¿qué tanto es la culpa de la compañía y qué tanto es la culpa del consumidor o del usuario?
Vale. Aquí hay dos cosas que a mí me gustaría aclarar. La primera es que cuando hablamos de estas plataformas digitales a las que estamos todos enganchados, porque están diseñadas para engancharnos, no estamos hablando de Internet. Lo que pasa es que estamos hablando de algo que ahora mismo domina Internet. Es decir, a mí me gusta compararlas un poco como un hongo oportunista, ¿no? Que llega cuando tienes las defensas bajas, en este caso durante la crisis.com, que crece cuando tú te alimentas mal y no te cuidas como Dios manda y no duermes las horas que deberías. Entonces el hongo como que se hace fuerte, ¿no? Que en este caso para mí son todas las políticas de austeridad que ha habido desde la crisis de 2008, ¿no? Hasta ahora, en la que hemos ido perdiendo derechos laborales, derechos civiles, hemos ido perdiendo el sueño porque cada vez trabajamos más y cobramos menos y comemos peor y vivimos en sitios más pequeños y más oscuros, ¿no? Entonces, en ese contexto, este es un hongo oportunista que ha ido creciendo y que se ha ido adueñando de Internet, pero no es Internet. O sea, Internet es un conjunto de infraestructuras que están conectadas entre ellas y que funcionan siguiendo unos protocolos que están diseñados de manera muy inteligente y que hace, pues el 29 de octubre del año pasado cumplió exactamente 50 años. A mí también me gusta hacer la broma de que está en la típica edad en la que dejas a tu familia por la nani y te compras un deportivo y te vas a vivir a Las Vegas. O sea, está en la crisis de los 50, pero en realidad la cuestión es que cuando hablamos de la adicción que nos produce Internet o hablamos de la manipulación que ejerce Internet, no estamos hablando de Internet, estamos hablando de esas plataformas digitales, ¿no?, que tienen contratados a los genios más listos del mundo y de la historia, y mejor pagados y mejor equipados, y todos juntos, además, en el mismo, ¿no?, en la misma esquina de San Francisco, produciendo estas aplicaciones que nos generan adicción. Entonces, esto no es Internet, sino algo que le pasa a Internet. Y con respecto a hasta qué punto la culpa la tiene la empresa, la tienen esas empresas, que todos sabemos cuáles son, y hasta qué punto la tenemos nosotros, claro, a mí es que esto me parece un poco como culpar a las víctimas, ¿no? Porque muchas veces a mí me preguntan, entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Nos quitamos, me quito de WhatsApp, me quito de Facebook, me quito de todo. Pero estas son las herramientas de la vida contemporánea. O sea, tú no puedes tener un trabajo relativamente creativo de oficina sin tener Slack, porque casi todas las oficinas usan Slack. O usan. Tú no puedes trabajar en un periódico sin tener o WhatsApp o Telegram o Slack. ¿Por qué? Porque es la herramienta con la que se mueve tu trabajo, ¿no? No puedes tener, al menos en Europa, no puedes tener niños en un colegio sin tener WhatsApp, porque esa es la herramienta que usan las asociaciones de padres del colegio al que llevas a tus hijos. No puedes renunciar a ese tipo de herramientas. Lo que sí puedes hacer es intentar que esas herramientas no se dediquen a explotar tus debilidades y tus datos personales, porque para que funcionen esas herramientas no necesitan hacer eso. O sea, esas herramientas son como el troyano, ¿no?, que se ha metido en nuestras vidas con la excusa de ayudarnos a hacer cosas y que nos extraen datos para luego manipularnos, pero no necesitan extraer nuestros datos para funcionar.
En ese tema de la ética, ¿dónde está la ética en estos momentos en la Internet? Entendiendo que, como lo decías, hace 50 años y cómo se constituyó, por lo menos desde el espíritu ese muy humanista de Berners-Lee, que fue el hombre a quien se le adjudica muchísimo la invención de la Internet, cuando en realidad es el inventor de unas cuantas cosas, ¿no?, de unos protocolos y de ciertas cosas, porque sí hay mucha gente, pero Berners-Lee siempre quiso una red abierta. Berners-Lee siempre ha sido un abogado del humanismo que hay detrás de su invención. Y finalmente, hoy en día, ¿dónde se pone uno en términos éticos en Internet? Entendiendo que, al igual que la ética, estamos viendo una transformación de verdades, estamos viviendo épocas de posverdad, como lo dicen en muchos medios de comunicación, como lo dicen muchos filósofos. ¿Qué es la ética de la Internet? ¿Dónde estamos parados? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo como usuarios, como empresas?
Pues es una excelente pregunta, porque además de estar en un estado un poco lamentable Internet, ¿no?, por todos esos motivos que has dicho, aparte de haberse convertido en un vehículo de desinformación, de manipulación, de vigilancia, etcétera, etcétera, ocurre que este va a ser el año que Internet se rompa del todo. Porque no sé si sois conscientes de que Rusia está creando su propio sistema de gestión de DNS.
Total.
Que Irán, el pasado noviembre, dejó a 80 millones de personas sin Internet.
Correcto.
Sin Internet, sin teléfono, etcétera, etcétera. Y que está y que esto era como una especie de prueba, ¿no?, de testing para separar, o sea, para convertir su parte de Internet en una intranet. Lo cual es un problema interesante, porque si Rusia tiene su propia intranet y Irán tiene su propia intranet Y China tiene la muralla digital china. Y Corea del Norte ha tenido su propia internet desde siempre. Y estos son exactamente los países que más ciberataques generan. O sea, que más invierten. Son los gobiernos que más invierten en atacar digitalmente a otros países y al resto de las infraestructuras. ¿Qué significa esto, no? A mí me interesa mucho este año, en el que claramente todos estos movimientos se van a bueno, esto lo llamamos la balcanización de Internet, ¿no? Como este proceso de balcanización de Internet se va a empezar a notar de manera importante, no solamente para los que están dentro, ¿no? Para los rusos, los iraníes, sino para nosotros. Esto para mí significa que ellos pueden generar ataques que no les van a afectar, ¿no? Y entonces, ¿cómo va a afectar eso a los protocolos que usamos ahora? Porque igual aquí hay que hacer una introducción pequeña, ¿no? O sea, Internet es una cosa que nació hace 50 años y luego la World Wide Web, que es la aplicación más popular de Internet, que es la que usamos todos todo el rato, ¿no? Cuando llegamos al navegador y ponemos http://, estamos usando una aplicación que es la World Wide Web, que fue lo que creó Tim Berners-Lee hace, pues el abril pasado hizo 30 años, ¿no? Entonces, estos protocolos que son Internet son protocolos que estaban creados pensando en la Segunda Guerra Mundial.
Correcto. Todo eso comienza. El desarrollo de Internet está muy vinculado a la guerra.
Sí, es un proyecto de la Guerra Fría. Totalmente. Es un proyecto de la Guerra Fría en el que se crea. Es un proyecto aliado. Es decir, es un proyecto que se crea, que empieza en Estados Unidos con una serie de universidades y de instituciones militares, al que se unen luego Inglaterra y después se une Francia. Y mucho tiempo después, cuando se comercializa Internet en los años 90, entonces se une gente como China, Rusia, etcétera, etcétera. Es un proyecto que empieza siendo militar, luego se convierte en un proyecto humanista y en ese momento, en ese proceso, es cuando se crean los protocolos que son los que deciden cómo se mueven los paquetes de datos en Internet, ¿no? Y una de las cosas las cosas que se decidieron fue que fuera muy descentralizado, precisamente para que si había otro Mussolini, había otro Hitler, había otro, ¿no? Como otra figura con un interés especial en vigilar a sus propios ciudadanos o a los ciudadanos de otros países, ¿no? Que hubiera un impedimento técnico para que pudiera ejercer ese tipo de vigilancia. Claro, y en ese momento pensaron, mucho mejor dejarlo en manos de las empresas. Las empresas nunca harían eso. Y así estamos donde estamos ahora. Entonces, esos protocolos todavía funcionan. ¿Qué pasa? Que como cada vez hay más infraestructuras en manos de empresas privadas, pues nos encontramos con que esos protocolos son sobrescritos, ¿no? Por gente como Amazon, como Facebook, como Google, etcétera, etcétera. Y entonces dentro de Google esto es como será tu habitación, pero estás en mi casa. no tienen absolutamente ninguna responsabilidad jurídica dentro de su propia casa, no tienen ninguna responsabilidad técnica, no tienen que explicarnos nada, es decir, pueden operar como una opacidad absoluta y entonces en ese territorio, digamos que nuestra capacidad de utilizar las infraestructuras sin que se vuelvan en nuestra contra es muy difícil.
Sí. ¿Dónde crees tú que está la falla ética de la Internet? Porque si nos quedamos un momento en la manera como militarmente fue la ciencia estaba vinculada militarmente a desarrollar la Internet originalmente. Y luego, si echas 40 años hacia adelante, te encuentras con la filosofía de moverse rápido y romper cosas, de moving fast and breaking things, que es la filosofía de los techies y de la gente que ocupa Silicon Valley. Ambas cosas van en contra como un poco de la naturaleza humanista de la Internet, como se pensó unos años después cuando entraron estos nuevos científicos a intentar estandarizar todo. Pero desde tu perspectiva y luego de escribir en el libro o editorialmente o en términos personales, ¿dónde crees tú que está la falla ética de la Internet? Sabiendo que se origina desde dos perspectivas más bien malignas de pensamiento.
Claro, yo creo, o sea, una vez más, separando Internet de estas plataformas digitales que llegan a finales de los 90, yo creo que la falla, o sea, no es una falla ética, sino un truco, ¿no? El truco está en que a finales de los 90, cuando empiezan a operar estas bueno, cuando estalla la burbuja.com y hay una realidad en Internet, que es que hay un montón de servidores que nadie está utilizando porque todas las grandes empresas de Internet se han ido al carajo y ya nadie quiere invertir en el proyecto, ¿no? De repente llegan estas empresas que encuentran una manera de hacer dinero y de pagar esos servidores utilizando contenido ajeno, ¿no? Pues contenido que trae la gente gratis desde Internet para expresarse o para hacer sus propias webs o para contar su versión de las cosas, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo de recuperar no solamente ese contenido, sino quiénes son esas personas, dónde están, con quién se relacionan, cuándo se conectan, con qué se conectan, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como que encuentran una manera, primero, de llenar de contenido sus servidores sin tener que pagar a nadie, ¿no? Como quien dice, hacer un periódico gratis, ¿no? Con los periodistas trabajando gratis. Y luego, por otra parte, hacer que esa contribución gratuita, además, te genere beneficios en forma de datos, ¿no? Y poder vendérselo tú a tus verdaderos clientes, que son los anunciantes. Entonces, yo creo que el bache este del que hablas, ¿no? El momento en el que todo empieza a torcerse es ese. Porque lo que nos venden no es, hemos encontrado un nuevo modelo de negocio, vamos a llamarlo capitalismo de datos o vigilancia, lo que sea, y os vamos a ofrecer un montón de servicios muy guays a cambio de saberlo todo sobre vosotros y contárselo a un montón de multinacionales, ¿no? No nos dicen esto. No, nos dicen, os ofrecemos una plataforma gratis, ¿no? Como cuando vas al supermercado y te dan una tarjeta de puntos, ¿no? Y te dicen, pero si es gratis, cógela. Que es una tarjeta que hace que no solamente vuelvas a ese supermercado, sino que el supermercado sepa quién eres, dónde vives, cuánto gastas, cuándo te vas de vacaciones, dónde metes la gasolina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces te dicen, bah, esto es gratis. Entonces hemos comprado esta idea de que hay empresas que viven de la nada y que su felicidad y su objetivo en la vida es que nosotros podemos encontrar a nuestros compañeros del colegio de hace 20 años, ¿no? Y reencontrarnos con nuestro primer amor y todo eso. Y luego, además, en el 2011, lo que es para mí la cumbre del mal, cuando de repente estas plataformas se venden a sí mismas como las herramientas de la revolución, ¿no? Que es cuando estalla la primavera árabe y de repente todos los medios de comunicación empiezan a decir que ha sido Facebook. Que Facebook derroca gobiernos totalitarios, ¿no? Que Facebook es capaz de tirar regímenes.
¿Qué pasó de verdad?
Bueno, lo que pasó de verdad es que efectivamente hubo gente que en lugar de organizarse en el IRC, que es lo que hacía antes, o de montar un grupo de correo, pues se reunió en Facebook para, no sé, para ir a plazas, ¿no? Y protestar contra determinados regímenes. ¿Qué pasa? Que eso tiene un alcance mucho más grande. Quiero decir, puedes llegar a mucha más gente que no te conoce, ¿no? Y cuyos correos tú no tienes, cuyos teléfonos tú no tienes, etcétera, etcétera. Pero también deja un rastro que hizo que los militares que vinieron después, por ejemplo, en Egipto, pues pudieran hacerse una lista negra con toda la gente que estaba en la plaza y meterlos en la cárcel y quitarse de problemas, ¿no? Es decir, las herramientas de la revolución nunca, bajo ningún concepto, por definición, pueden ser herramientas que estén en manos de una multinacional que se dedica a extraer datos para vendérselos a otras multinacionales. Nunca en ningún momento pueden ser herramientas que estén bajo el control de una empresa norteamericana que tiene sus servidores en algún desierto de Utah, ¿no? Protegidos por criptografía, por alambre de espino y por metralletas, probablemente. Nunca pueden ser herramientas que los mismos revolucionarios no saben cómo funcionan. O sea, y este fue el momento en el que, de repente, al software libre le empezaron a llamar open source. ¿Qué es eso del open source? El open source no es nada. El software libre es una cosa muy concreta, ¿no? Es un código que funciona siguiendo, pues, unas leyes muy específicas y que están diseñadas para que todo el mundo se beneficie de él y nadie se aproveche de nadie, ¿no? El open source es como un concepto nebuloso que fue el concepto que facilitó a empresas como Apple, a empresas como Google, coger el trabajo de, no sé, de cientos de miles de personas y luego utilizarlo en su beneficio para poder vender productos que ahora les han convertido en las empresas más poderosas del mundo, ¿no?
Claro. ¿Qué tan manipulada estuvo la primavera árabe? Entendiendo que la primera cosa que vimos, tanto en Twitter como en Facebook, fue muy similar a una combustión espontánea. que la caída de Mubarak en realidad se vio o se sintió real, pero 9 años después, nos estamos preguntando un poco de esto, si fue espontáneo o esto lo manipuló alguien. ¿Qué pasó? ¿Si hubo manipulación o lo que sucedió en la primavera árabe es lo que dices tú, que simplemente sirvió como una especie de catalogación para efectos posteriores políticos?
Es una pregunta bien jodida que me haces. Yo no soy una especialista en el mundo árabe ni en Oriente Medio, entonces me resultaría muy difícil valorar exactamente qué fue lo que pasó ahí. Lo que sí que he estudiado fue lo que pasó mediáticamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que pasó mediáticamente es que donde antes estábamos utilizando pues una serie de herramientas, como por ejemplo el IRC, como por ejemplo las listas de correos, para organizar... para mí la primavera árabe es una evolución de una serie de movimientos que para mi generación empiezan con la contracumbre de Seattle. Es decir, en la contracumbre de Seattle es la primera, protesta, manifestación que se considera global, ¿no? Que empieza en un sitio contra algo relativamente conceptual, ¿no? Que es un encuentro de banqueros, básicamente, y que deciden pues acabarlo, ¿no? Y que, entre otras cosas, gracias a Internet, se convierte en un fenómeno internacional y se mueve, ¿no? Como en todas direcciones, hasta llegar a Génova, hasta llegar a España, etcétera, etcétera. O sea, esto es un movimiento que, de alguna manera, coagula en la primavera árabe, en el sentido de que esas herramientas de comunicación que permiten que los medios de comunicación tradicionales no sean los únicos ojos puestos en el sitio, ¿no? Las únicas voces capaces de explicar lo que está pasando en una manifestación, en una protesta, pues se convierta en otra cosa, ¿no? Pues llegan los blogs, Facebook sustituye a los blogs, Twitter sustituye a los blogs. O sea, en el 2003 estábamos todos escribiendo blogs y contando las cosas que no contaban los periódicos, ¿no? Cuando en Génova, cuando en la contracumbre de Génova murió un chico porque le dispara a un policía en la cara, básicamente, los medios tradicionales cuentan una historia y los blogs están contando otra. Y hay gente que lo ha grabado, hay gente que le ha hecho fotos con sus móviles, ¿no? Entonces, este es un movimiento que estaba ocurriendo ya y que estaba utilizando medios de comunicación mucho más colectivos, mucho más distribuidos, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que no estaban todos administrados, gestionados, regidos y manipulados por una empresa con unos data centers en unos sitios muy concretos, ¿no? Y de repente los blogs nos parecen un rollo porque tienes que hacer tú las páginas y tienes que pagarte el servidor y no sé qué, entonces te vas a Facebook, ¿no? Donde todo es mucho más rápido y además está la promesa como de una audiencia casi infinita.
Claro, tienes el público de 2.000 millones, 2.500 millones de personas ahí dispuesto y además de eso la recompensa rápida del like, exacto, de la republicación.
Exacto, que te va contando lo bien que lo haces, ¿no? Y además es un agujero por el que no solamente nos caemos los bloggers, es un agujero por el que se cae la prensa también. Pues de repente los periódicos dicen, ostras, pues si puedo tener 2.500 millones de... ¿no? Hay una audiencia infinita ahí detrás, ¿no? Que parece un potencial real, porque de repente tú pones una noticia en Facebook y tiene 5.000 millones de me gustas, ¿no? Uh-huh. Esto no te pasaba antes. Y además los puedes cuantificar, puedes ir a tu anunciante y decirle, bueno, pues esta noticia ha tenido 5.000 millones de me gustas, ¿no? Lo que pasa es que ahora estamos viendo que esos 5.000 millones de me gustas pueden venir todos de una granja de clics en China. Pero eso entonces no lo sabíamos, ¿no? Que eso es que ese modelo de cuantificar la importancia de una noticia a lo mejor no servía para mucho. Pero claro, esto llega paralelo a una depresión de las redacciones, ¿no? En el que, bueno, pues si de repente Facebook me facilita que yo con 3 becarios y un jefe puedo hacer un periódico, pues voy a echar a toda la gente que me cuesta dinero, que son la gente con experiencia, con sentido común, la gente que sabe distinguir una noticia falsa de una que no lo es, ¿no? La gente que tiene agenda, etcétera, etcétera, y voy a poner a un montón de estudiantes a vigilar el Twitter para ver cuáles son las noticias que más retweets tienen y entonces darle una vuelta al titular y hacer una noticia con eso. O sea, que no es solamente que llegue Twitter, o que llegue Facebook, sino que llegan Twitter o Facebook en un momento en que las redacciones están despidiendo gente, están haciendo eres, están renunciando a su talento, a su experiencia y a su, básicamente, a su razón de ser para integrar algo que en ese momento les parece más productivo, ¿no? Que son muchos becarios mirando Twitter mucho rato.
Sí. La desinformación, luego de hablar de la primavera árabe, ¿qué tanto impacto tiene en la manera como se aparentemente ha despertado el público o la sociedad frente a diversos problemas en diversas partes del mundo? Hong Kong, Francia, Chile, Colombia. ¿Qué tan manipulado está 9 años después ese mecanismo de la protesta como una legítima manifestación de la democracia? ¿Y en manos de quién está eso?
Pues una de las consecuencias de este ecosistema intoxicado por la desinformación es que es muy difícil saberlo.
Pero los rusos, por ejemplo, ¿qué tanto papel juegan en todo lo que está pasando en el mundo? Porque uno lee muchas cosas, investigaciones, incluso el reporte del FBI de Robert Mueller. Menciona a Prigozhin, el oligarca cercano, que le dicen el chef de Putin. Sí. ¿Qué tan involucrado está ese tipo? ¿Qué tanto es cierto eso de esa maquinaria anárquica de producción de intranquilidad, de desasosiego, de disturbios?
A ver, ¿ves? Es que aquí hay dos cosas, otra vez. De anárquica nada, eso para empezar. Esta es una máquina que funciona como un reloj, que funciona como una empresa de servicios cualquiera. Y con esto de la máquina nos referimos
a la Agencia Central de Inteligencia. ¿De qué?
A una agencia de desinformación que efectivamente técnicamente le pertenece a este tipo que llaman el chef de Putin, porque este señor lo que tenía era un restaurante en San Petersburgo al que Putin iba a celebrar sus cumpleaños, y ahora de repente tiene una empresa que se llama Internet Research Agency, ¿no? Y que es una empresa que está fuertemente financiada por el Kremlin y que se dedica a generar desinformación, no solamente para el Kremlin, sino como una empresa de servicios que genera desinformación para una serie de cosas, ¿no? Entonces, hay numerosas investigaciones, por ejemplo, la que encargó el Senado de los Estados Unidos para investigar la inferencia rusa sobre las elecciones en 2016, o como, por ejemplo, la que encargó el Parlamento Europeo y la que encargó el Congreso Británico para investigar la injerencia rusa en el Brexit, en el proceso del Brexit. Y todas estas investigaciones tienen, o sea, documentadísimo el trabajo no solamente de esta agencia, que es una agencia que ha hecho cosas loquísimas, pero también ha creado una escuela, ¿no? Ahora hay muchas agencias como esas haciendo ese tipo de trabajo. Y además el GRU, que es la agencia de inteligencia de Rusia. Por ejemplo, en Estados Unidos, durante las elecciones de 2016, la agencia del chef de Putin creó grupos que imitaban movimientos sociales, como por ejemplo
Black Lives Matter.
Exacto, Blacktivist.
Ese movimiento de Black Lives Matter, volviendo al tema de la desinformación y como para que entendamos un poco eso, porque es que yo creo que hay una abstracción del público y de la opinión pública respecto a la intervención de las agencias de información y de desinformación manejadas por estados, por oligarcas como este hombre. Y es que la gente no entiende cómo funcionan. La gente no entiende la minucia. Por ejemplo, Black Lives Matter, que también lo he hablado con otras personas relacionado con el tema de Primavera Árabe, es algo que, como lo dices tú, parece ser muy legítimo. Es una serie de documentos que están registrados por cámaras policíacas. El movimiento de Black Lives Matter es un movimiento de manifestación de los afroestadounidenses mediante el cual denuncian la brutalidad policial. la brutalidad policial empieza a aparecer en Facebook, empieza a aparecer en Twitter, empiezan a aparecer los videos de los policías abusando de su poder, ahorcando a un hombre que vende cigarrillos menudeados en una miscelánea en Nueva York y lo mata, matan a tiros a alguien que ni siquiera se puede bajar del carro y se produce esta combustión espontánea. Todo está hecho sobre hechos, todo está hecho sobre hechos, pero indignan, escandalizan y producen la movilización del público afroamericano unos meses antes de que se suba Trump.
Claro, lo que pasa es que, ojo, porque Black Lives Matter sí que es un movimiento social. El movimiento social que crearon dos rusos en la agencia del chef de Putin se llamaba Blacktivist. Y entonces, pero Blacktivist, en el momento en el que se dieron las elecciones, en el que votaron los americanos por Trump en 2016, tenía más usuarios que Black Lives Matter.
Claro.
Es decir, este tipo de desinformación lo que hace es crear como comunidades en Internet, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas las grandes redes sociales, en Reddit, que imitan a los movimientos sociales, ¿no? Que pretenden ser, pues en este caso, afroamericanos de cierta edad, con determinadas circunstancias, ¿no? Que se pelean contra el racismo de la clase política estadounidense. Pero que no son reales. Es decir, entonces, ¿cómo funcionan este tipo de movimientos? Pues funcionan de la siguiente manera. Yo me voy a Facebook, ¿no? Y Facebook tiene... esto funciona también en el Brexit. Facebook tiene una herramienta muy guay cuando haces... Esto lo hacen los partidos políticos también, ¿no? Pues imagínate, pues tú tienes una serie de gente... Pues, ¿qué hizo Trump? Pues buscar nazis, ¿no? Buscar neonazis. O sea, gente que se había manifestado en las redes sociales como nazi. Pues que tenía esvásticas, ¿no? Que salía con antorchas a la calle, que se veía hasta del Ku Klux Klan, de manera no irónica. Es decir, gente que se había manifestado como nazis. Y entonces Facebook tiene una herramienta para que tú, que se llama audiencias parecidas o audiencias similares. Entonces tú coges a todos estos nazis, ¿no? Y entonces los pones en el cubo y dices, búscame una audiencia parecida. ¿Y qué es lo que te da Facebook? Te da toda la gente que se parece a esos nazis, pero que no ha dicho que es nazi. Es decir, gente que se relaciona con la misma clase de gente, que utiliza el mismo tipo de lenguaje, que que le hace like a las mismas cosas y que retuitea las mismas noticias, que lee los mismos medios de comunicación, bueno, pues que vive en barrios parecidos, ¿no? Que lleva a sus hijos a colegios parecidos. Gente que claramente es igual que esos nazis, pero que no se atreve a salir del armario de los nazis, ¿no? Entonces, tú lo que haces es... Esto lo hacen los partidos políticos. Yo, por ejemplo, soy, pues, yo qué sé, ¿qué partido político? Perdón, que no me conozco muy bien.
Liberal, conservador.
Exacto. Un partido político que ha ido a las elecciones, pues en España, por ejemplo, el Partido Popular, ¿no? Que ha ido a las elecciones desde que existe la democracia y que ya sabe quién le vota. Ya sabe quién le vota. Pues tiene una lista de gente que le vota, pues todo, cada 4 años le votan. Entonces tú vas a Facebook y te enseña gente igual que la gente que te vota, pero que tú no la conoces todavía, ¿no? Y que se parecen a ellos. Esto es lo que hace Facebook. Entonces, tú lo que haces es una campaña para esas personas, que no son los nazis, sino los nazis que no han salido del armario, ¿no? Una campaña en la que tú les obligas un poco a revelar su identidad.
Sí.
En el sentido de que Facebook... O sea, hay una cosa que la gente no entiende, que es que Facebook no le vende tus datos a otras empresas. Facebook lo que hace es... decirle a una empresa, ¿tú qué necesitas? ¿Adolescentes tímidos de 17 años en un proceso de ruptura que les ha provocado una depresión para poder venderles, yo qué sé, una crema para el pelo? Pues yo te digo, no te voy a decir quiénes son, pero te los voy a poner delante para que tú les enseñes tus anuncios, ¿no? Entonces, cuando tú eres ese partido político, eres la campaña de Trump buscando esos nazis que no se manifiestan, tú haces una campaña para que se manifiesten, donde dices algo... pues sutil, ¿no? Como, ¿no te parece que los colegios deberían estar más segregados? ¿O no te parece que, yo que sé, estoy exagerando, ¿no? Pero que los musulmanes ejercen una presión política que no nos interesa en determinados estados? ¿O que Texas debería separarse? O yo qué sé, pues todas estas cosas que atraen a las personas con tendencias neonazis, pero que no son estrictamente neonazis. Y entonces les pides que digan que sí, que voten, que se manifiesten de alguna manera, ¿no? Y entonces zasca, ya los tienes, y les haces una campaña especial para ellos, uh-huh. en la que les dices, ¿por qué no te vienes a este grupo secreto del Facebook, donde vas a encontrar a un montón de gente como tú que también quiere que se separe Texas, ¿no? Este grupo existía, se llamaba Heart of Texas. Tenía 500,000 de usuarios. Y entonces tú vas a ese grupo y tú en ese grupo que tienes un montón de bots. Bots son cuentas automáticas que cada vez que alguien dice lo que tú quieres que diga, como por ejemplo, pues a mí los negros no me gustan, ya lo he dicho. Algo completamente inapropiado, tus bots dicen, menos mal que lo dice alguien, llevo toda la vida pensándolo, pero nunca me he atrevido a decirle, eres un tío muy valiente, yo también te voy a... Bueno, si fueras presidente, si quieres ir a ser presidente, yo te votaba, ¿no? Pero no lo dice un bot, lo dicen 500 bots. Entonces, ¿tú qué es lo que haces? Es entrenar a tu audiencia y convertirla en tu ejército.
Claro.
Es decir, lavarles la cabeza en un grupo cerrado donde nadie te ve, porque Facebook tiene tres clases de grupos. Tiene grupos abiertos, que podemos ver todos, tiene grupos privados, donde solo entras con invitación, y luego tiene grupos secretos.
Secretos.
Donde no entras sin invitación y además no los ves. O sea, si no estás dentro, no existen. Y en esos grupos secretos es donde se cocinan todas las cosas que luego pasan fuera, ¿no? Como lo que pasó en Charlottesville. En Charlottesville, de repente, atropellan a una chica en una manifestación de neonazis. ¿De dónde viene toda esa gente? De un grupo secreto del Facebook.
Total. Mira, se nos acaba el tiempo y nos podríamos quedar 3 horas echando cuentos sobre este tema fascinante de la desinformación. Pues yo creo que vale la pena entregarle al público la voz un instante para que hagan preguntas. Les pido, por favor, que sean cortas porque tenemos poco tiempo con Marta. Así que adelante, el señor allá de la camiseta azul.
Hay una cosa mientras viaja el micro que sí. Quiero decir, que es que es muy difícil saber por qué alguien vota por una cosa, ¿no? O sea, que nosotros podemos saber que los rusos hicieron tal y que los macedonios hicieron tal durante las elecciones, pero no podemos saber técnicamente, o sea, de manera incontestable, por qué un grupo de gente votó a Trump y a lo mejor no le había votado antes. No podemos saberlo porque no podemos entrar en sus cabezas, ¿no?
Claro.
Pero, por ejemplo, hay un caso muy paradigmático de cómo funciona la desinformación, que son las campañas antivacunas. O sea, ahora mismo en California, por lo visto, hay el mismo nivel de ¿cómo se dice?, de brotes de sarampión que en el sur de Sudán. ¿Por qué? Porque de repente ha habido un movimiento antivacunas que ha convencido a un montón de padres que las vacunas contra el sarampión producen o pueden producir autismo.
Sí.
Que se dan todos los elementos, ¿no? Porque es como algo que le inyectan a tus hijos y que además es obligatorio en los colegios, con lo cual es el Estado el que se lo inyecta y que en el fondo no sabes muy bien cómo, si es verdad o no es verdad, porque están implicadas las farmacéuticas, que es pues un colectivo que todos odiamos porque sabemos que son miserables. Entonces se junta ahí como la tormenta perfecta, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que de repente el sarampión, que era pues algo que estaba prácticamente erradicado en el mundo, digamos, en el primer mundo, pues
reaparece.
Ha tenido un comeback, ¿no? Y ahí es donde sí entiendes cuál es el efecto de la desinformación.
Claro. Señor.
Eso que acabas de mencionar tiene mucha similitud con lo que ha pasado ahorita con los tierraplanistas también, ¿no?
Ay, pensé que ibas a decir el virus este que está arrasando en China.
Sí, como lo del H1N1 hace unos años. Pero yo creo que la pregunta más bien es un comentario y tal vez una recomendación que quisiera que nos dieras a nosotros, y es relacionado con que es casi inevitable pensar que nosotros acá en Colombia también tuvimos algo similar. En las épocas del plebiscito, de algo tan importante para el país, veíamos las personas que estamos mucho en redes, no como community manager, sino pues en el uso de nuestras redes personales, como veíamos muchas veces los comentarios en contra del no, de que oficialmente se supo que había una campaña relacionada con eso. Y pues yo trabajo con temas de ciencia de datos y estadística, y hay cosas que utilizando hashtags se bajan tweets y se pueden hacer algoritmos de clasificación para ver las relaciones. Uno veía que efectivamente existían ese tipo de, pues no de granjas así como en el nivel de China, pero sí existían tendencias con hashtags impulsados desde ciertas partes del país, pero acá en Colombia con el caso del no y campañas de desinformación. Lo que yo me pregunto es que si existen en el mundo o hay personas o existen investigaciones o algo que nos pueda ayudar a nosotros a poder identificar ese tipo de tendencias. Así como hoy en día existe lo de la educación financiera que te ayuda a ti a saber qué tarjeta de crédito elegir por la tasa o los beneficios, si puede existir una educación para las redes e identificar los procesos de desinformación. Gracias.
Vale, pues sí hay mucha gente tratando de resolver ese problema ahora mismo, pero para mí, que vengo de la tecnología y me encantan los problemas técnicos porque se resuelven de manera técnica, yo no creo que este sea un problema técnico. O sea, una de las características de estas plataformas digitales y de las redes sociales es que te sacan del lugar en el que estás, o sea, te separan de tus vecinos, de tu familia, de tus amigos, de tus compañeros de colegio, y te colocan en un lugar imaginario donde tú solo te relacionas con gente que le gusta el mismo disco que a ti, o que lleva la misma ropa que tú, o que se lee los mismos libros que tú y piensa lo mismo que tú en todo, ¿no? Y que tú ni siquiera sabes si existen, porque pueden ser, como ha pasado, dos rusos pasándoselo pipa ahí en la oficina del chef de Putin, ¿no? Entonces, esto es un problema que, o sea, además de lo obvio y superficial del problema, es un problema porque rompe tu capacidad de tener un debate político con la gente con la que compartes circunstancias. Es decir, yo no sé si os pasa ahora en Colombia, pero en España ya es imposible tener unas Navidades tranquilas porque no se puede hablar de nada en la mesa. No puedes hablar de nada ni con tus padres, ni con tus abuelos, ni con tus primos, porque todo el mundo está tan absolutamente bestializado con la política de partidos que es imposible tener una conversación, ¿no? Y digo política de partidos, pero puede ser cualquier cosa. Las vacunas, la comida, amamantar, no amamantar, yo qué sé. O sea,
veganismo, animalismo, feminismo.
Exacto. Todos los temas son polémicos. Exacto. Todos. O sea, es imposible tener un debate con la gente con la que realmente compartes la vida, ¿no?
A nosotros nos pasó algo aquí a comienzos de año, a finales de año con el cacerolazo, con las protestas contra el gobierno. Y esto está controlado, te lo puedo garantizar. Y yo lo digo al aire en la emisora, la gente se ríe y se mofa un poco. Pero yo te puedo garantizar, a nosotros nos pasó una cosa que se originó en WhatsApp, brincó a Twitter y brincó a la vida real, que fue el tema de que se están entrando a los conjuntos. Fue un numeral y fue un videíto que empezó en Cali con unos camiones. Los camiones descargando gente vestida con camiseta blanca, y empezó a circular ese video por las redes sociales de los seres queridos en el momento en que empezaron el cacerolazo y que unas horas después el gobierno fue decretando toques de queda. Se produjo un pánico que tú no te alcanzas a imaginar, una cosa que en realidad yo nunca en la vida había visto, una situación de zozobra y de desazón social tan cercana a un disturbio generado por fuerzas externas, porque de repente lo que empecé a ver en mi conjunto fue que todo el mundo salió con palos a buscar a un enemigo que no existía. Y luego creo que hay varias investigaciones hechas en Estados Unidos, incluso hubo varios anuncios de Facebook diciendo que había actividad iraní y rusa muy comprometida con ese tema de la desinformación aquí en el tema de las manifestaciones posteriores a lo que pasó en Chile. Te contaba eso rápidamente, pero no quiero quitarle más tiempo a la gente aquí, el joven.
Hola, muchas gracias. Mi pregunta es, para ti, ¿cuál es el panorama futuro? O sea, sabiendo que es una respuesta difícil, básicamente porque es un crecimiento muy acelerado y por el auge de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, ¿qué crees tú que vaya a pasar? ¿Es prometedor o es desalentador? O sea, ¿o qué tipo de herramientas tenemos para combatir este fenómeno? ¿O si solo podemos menguarlo porque es algo inminente? Más o menos eso. Gracias.
Pues es una pregunta muy difícil que yo me hago todos los días. Y yo lo que veo es lo siguiente. O sea, yo veo como dos futuros que se bifurcan en este caso. Uno es el de la Internet general, que como hemos dicho antes, es un sueño que ya se está rompiendo, o sea, que ya le quedan literalmente dos telediarios. Y con ese sueño de la Internet general que se rompe, para mí nace otro, ¿no? Que es, pues, concretamente aquí en Latinoamérica hay muchísimas redes colectivas, porque se da la circunstancia en Latinoamérica que hay un montón de zonas que no tienen cobertura de Internet, que no tienen fibra, que no tienen satélite, que no tienen que no tienen telecomunicaciones, vaya, ¿no? Y entonces pues se han generado colectivos que han comprado la tecnología, están aprendiendo a usarla y que están generando nuevas redes, ¿no? Y Internet fue una red pequeña que se multiplicó y que luego se globalizó, ¿no? Y en este caso, se globalizó de arriba hacia abajo. Y en este caso son redes que están creciendo de abajo hacia arriba, ¿no? Y a mí me interesan mucho, o sea, en este sentido yo siempre digo que Latinoamérica es como el pasado y el futuro a la vez, ¿no? Porque todo lo importante está pasando aquí antes. Está pasando aquí antes que esos colectivos, por necesidad misma, empiezan a aprender a crear su propia infraestructura de telecomunicaciones y a conectarse unos con otros de manera hiperlocal, ¿no? Y que no es necesariamente la misma manera en la que lo hemos hecho en Europa, por ejemplo, en la que, pues, o en las grandes ciudades donde todo el mundo tiene fibra en casa y todo el mundo tiene un ordenador en casa y todo el mundo tiene un teléfono, un smartphone en el bolsillo, ¿no? A lo mejor no es esa la manera que beneficia a la comunidad y que nos beneficia como individuos, ¿no? De conectarnos entre nosotros y a otras instituciones. Y al mismo tiempo se están dando, como estamos viendo, una especie de movimiento social que yo pienso que se va a convertir en un movimiento social permanente en lugares como Chile, en lugares como Hong Kong, donde la crisis entre estos dos modelos, ¿no? El modelo centralizado que llega de arriba y el modelo descentralizado y anárquico que llega de abajo, se enfrentan ya de manera infinita. Hong Kong lleva 4 meses y medio de peleas, ¿no? Y esto está generando nuevas maneras de utilizar las tecnologías. O sea, en Hong Kong están utilizando unas aplicaciones que se crearon en Inglaterra en 2003 para evitar una cosa que hace la policía allí que llaman kettles. Que es que un montón de lecheras, cuando te estás manifestando, un montón de lecheras de la... Lecheras son camiones, ¿no? De camiones de la policía van encerrando a la manifestación en una plaza y sin que la gente se acabe de dar cuenta, ¿no? La gente se va moviendo, se manifiestan tranquilamente y de repente se encuentran en una plaza. Entonces la policía los empuja a la plaza y los deja ahí 12 horas para que aprendan. 12 horas sin agua, sin comida, sin poder entrar, sin poder salir. Imagínate, 12 horas, se te quitan las ganas de manifestarse para siempre, ¿no? Y entonces se creó una tecnología con Bluetooth para usar en los móviles en la que la misma gente de la manifestación iban contándose unos a otros dónde estaban las lecheras de la policía para poder ir evitando estos apretones, ¿no? Y en Cataluña, por ejemplo, Tsunami Democratic, que son el grupo que ha estado haciendo pues, acciones contra el gobierno central y a favor de la independencia de Cataluña, está utilizando una tecnología que también se creó en 2003 y se creó en Holanda, y que es una tecnología que está creada para hacer como grupos de confianza absoluta que son un poco como los vampiros, ¿no? Si yo hago mi grupo contigo y contigo y contigo, si de repente yo estoy comprometida, todo mi grupo desaparece, ¿no? Entonces son grupos que se crean con una tecnología muy específica que requiere no solamente que tú te descargues una aplicación, sino que la persona que te mete en el grupo y que te valida como miembro del grupo esté a tu lado y te dé un código QR, ¿no? Es decir, que hay una, digamos, una aplicación y luego un código y luego una proximidad que hace que las personas que forman parte del grupo se conozcan físicamente. Es decir, no puede ser un ruso en la agencia del amigo de Putin. Entonces, para mí, estas son las dos vías que están, desarrollándose en este momento delante de nuestras narices. Y a mí hay una que me aterra y otra que me interesa muchísimo y que me genera mucho optimismo. No sé... ¿Cuántas posibilidades tiene la segunda, ¿no? En este momento en el que las grandes empresas que ya nos vigilan y que ya nos manipulan están creando redes de microsatélites en la atmósfera para poder macrovigilarnos ya todo el rato sin tener que hacer, sin que nosotros tengamos que llevar un móvil ni ningún tipo de identificación, salvo nuestra cara? Entonces, no sé qué posibilidades tienen, pero yo espero que muchas. Antes estábamos hablando de la radio, ¿no? La radio como la tecnología más clandestina que existe, una tecnología que hace que la vigilancia sea muy difícil.
De pronto terminamos allá, pero yo creo que ya va a ser cuando...
Hay alguien con un número haciéndote así.
Cuando ¿verdad? Nos golpee la hecatombe, que vamos a volver a la radio. Vamos a la parte de atrás, el señor, el caballero.
¿Cuánto tiempo nos queda?
Nos quedan 4 minuticos de conversación.
Primero, felicitaciones a Alejandro y Marta. Excelente el tema. Tengo una duda. ¿Ustedes por qué casi no hablan de Cambridge Analytica?
No tuvimos tiempo.
Es una cuestión, es un grupo británico. Y lo más curioso que me parece, ¿por qué desapareció esa oficina? La impresión es que cuando alguien lo están investigando y llega la policía, lo primero que hace es destruir las pruebas. ¿Por qué esa empresa desapareció? Pues en la duda.
Bueno, esa empresa desapareció y de sus cenizas han crecido cientos de miles de pequeños Cambridge Analytica. Y aquí el dato importante es que, aunque Cambridge Analytica fue la protagonista de un gran escándalo, fue portada del New York Times, portada del Guardian, etcétera, etcétera, hay documentales, ¿no?
Con personajes,
exacto, personajes como turbios e interesantes. Esa empresa era una de cientos de empresas que se dedicaban exactamente a ese tipo de trabajo. Hay un grupo en Berlín que se llama Tactical Tech que estaba haciendo una investigación precisamente sobre ese tipo de empresas, y cuando estalló el escándalo de Cambridge Analytica, ellos tenían listados 320 empresas. ¿Cuál es el problema? Que el escándalo de Cambridge Analytica ha conseguido dos cosas. Una, que ese tipo de actividad se popularizaba muchísimo. De repente todos los partidos políticos dijeron: ¡ay, yo también quiero! Y ahora todos los partidos políticos lo usan.
De hecho, en el documental, Enrique Peñalosa, alcalde, exalcalde de Bogotá, aparece como cliente de Cambridge Analytica.
¿Como cliente?
Sí, porque acuérdate que pues el escándalo de Cambridge Analytica comienza, o lo desenredan un poco en el documental, a partir de las elecciones en una isla, por ahí en el Caribe.
Sí,
y se dan cuenta que esta presidenta está contratando estos servicios. Y en el mosaico ya generalizado de cuando empieza a estallar el escándalo de Cambridge Analytica, cuando le estallan las narices a Facebook, empiezan a aparecer las imágenes de todos aquellos que han contratado esos servicios. Y dentro de una de las imágenes aparece el exalcalde Peñalosa. No me van a matar los que peñalosistas.
Bueno, la cuestión es que este escándalo consigue, primero, que Cambridge Analytica
entre
en la clandestinidad, y que todas las empresas que se dedican a eso, y que todas dependen de Facebook y de las herramientas de Facebook. Facebook es crucial en esto. Entran en la clandestinidad. Facebook, de hecho, tenía una página para partidos políticos, ¿no?, donde les explicaba cómo funciona sobre la herramienta de audiencias similares y cómo ganar unas elecciones utilizando solamente Facebook y WhatsApp y la de la. Y esa página, de repente, ¡puf!, desaparece. Es decir, ese tipo de actividad entra en la clandestinidad, o sea, todas las páginas que la promocionan desaparecen y al mismo tiempo se populariza. Porque todos los partidos dicen: ¿qué han hecho qué? Yo también quiero. Y entonces, antes era una cosa que hacían pues determinados regímenes de la ultraderecha en, digamos, lugares muy escogidos, y ahora es una cosa que hacen todos los partidos en todos los países todo el rato.
Mencionaba lo de Peñalosa, y sé que estoy en Medellín, pero es porque nos están transmitiendo en vivo, entonces si hay alguien en Bogotá, que no me vayan a matar cuando llegue otra vez allá a la ciudad. No era porque hubiera peñalosistas acá en el recinto. El libro, entonces, se llama El enemigo
conoce el sistema.
Conoce el sistema, el libro está allá afuera, es fascinante, a veces desalentador, a veces produce un poco de paranoia, pero en términos generales es una lectura muy especial para gente que quiera entender dónde estamos parados en estos momentos en el mundo en términos de ética, y esa línea tan difícil de trazar entre la ética, la moral, el moralismo, el periodismo, la información, la tecnología, la innovación, la política. Última pregunta para dejarte ir, Marte, agradeciéndote mucho el tiempo aquí en Medellín. ¿Qué tan amenazado está el periodismo por esa máquina de desinformación? ¿Qué tan amenazado está como ejercicio profesional distanciándolo del modelo de negocio?
Está terriblemente amenazado, pero entre otras cosas, porque nos hemos metido en un ecosistema mediático que está diseñado para matarnos. en el sentido de que si ahora la mayor parte de la gente consume sus noticias a través de las plataformas digitales en las que las noticias falsas y las noticias nuestras conviven un poco a la misma altura, pero las suyas funcionan mejor porque los algoritmos de esas plataformas están diseñados para aprovechar mejor ese tipo de noticias y esas noticias están diseñadas para aprovechar mejor esos algoritmos, son noticias que escandalizan, que indignan, que aterran, ¿no? Y cuanto más te escandalizan y más te indignan y más te aterran, más retweets, más compartes, más, ¿no? Están diseñadas para eso. Nosotros, los periódicos, lamentablemente, estamos limitados por la realidad, ¿no? Tenemos que hacer que la realidad nos estropee los titulares, pero tenemos que hacer periodismo. Lo que pasa es que es verdad que en los últimos años, como hemos intentado competir con esas noticias falsas, es decir, algo imposible porque salimos con las piernas rotas realmente, hemos empezado a hacer noticias que son muy difíciles de distinguir de las noticias falsas. O sea, yo no sé cómo estáis en Colombia, pero en España estamos como vilmente entregados a la política de partidos. Este candidato le dijo a este otro candidato no sé qué y el otro candidato le contestó por WhatsApp que no sé cuántos y entonces el otro convocó una rueda de prensa para decir que no sé qué. Esto antes, cuando yo empecé a hacer periodismo, se llamaban no noticias. Es decir, no ha pasado nada. Un señor le ha dicho algo a otro señor y no ha pasado nada. No hay nuevas leyes, no se ha caído un puente, no ha pasado nada. Estos son no noticias. La política de partidos ni siquiera es política. Entonces, estamos entretenidos con la política de partidos en la que se insultan, se dicen cosas, bla, bla, y no pasa nada, mientras las cosas importantes no las cubrimos. ¿Por qué? Porque la política de partidos indigna, enfada, genera mucho más retweets, genera mucho más, ¿no? Mucho más favoritos, mucho más movimiento en redes. Y nosotros hace 10 años que pensamos que el movimiento en redes significa dinero. Y esto no es verdad. Entonces, ¿qué futuro tiene el periodismo? Pues depende de si vuelve a hacer periodismo o no vuelve a hacer periodismo.
Marta Peirano, escritora, periodista, muchísimas gracias por venir al iFestival de Medellín. Vuelve, por favor, para que conversemos más largo y tendido. Gracias.